Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air. La bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El tiempo dedicado en la radio, en Capital Radio, al mentoring, con la Red de Mentoring de España y con su director Julio Rodríguez. ¿Cómo estás, querido Julio? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días, Luis Vicente.
Hoy un programa dedicado a algo que tiene muchísimo que ver con el mentoring, pero también con la formación profesional.
Así es, un programa tremendamente innovador dentro de lo que es el mentoring en España. Un programa dirigido a la FP, una iniciativa de la Fundación Créate y de la Cámara de Comercio de Madrid.
De momento...
De España, claro,
efectivamente. Es un ámbito mayor que el de Madrid. Ya está con nosotros, vamos a hablar con muchos invitados a lo largo de los próximos minutos. Beatriz Garriga, que es coordinadora del programa EFP. Hola Beatriz, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Julio.
Sí. Beatriz, cuéntanos en qué consiste el programa EFP, este programa que está dirigido a la formación profesional, y cuál es su misión y qué es lo que buscáis principalmente.
Bueno, pues como bien decías, Julio, EFP es un programa online desarrollado por Fundación Créate y la Cámara de Comercio de España, que ofrece herramientas y recursos didácticos para desarrollar la capacidad de emprender e innovar en los alumnos de formación profesional, ¿no? Esta primera edición contó con 130 alumnos de grado medio y grado superior, IFP y IFP dual, de diferentes familias profesionales, que lo que hicieron, siempre guiados por su profesor, fue crear sus proyectos utilizando las herramientas y recursos del programa.
También se incorpora a nuestro programa de mentoring, precisamente un mentor, que es Iván Riviero. Iván Riviero es Business Development Manager en Nuoffice. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues,
hola a todos.
Hola, bienvenido. Cuéntanos cuál es el papel de un mentor en este proyecto, Iván.
A ver, pues básicamente el papel del mentor fue en este momento pues acompañar a estos alumnos que de FP que menciona Beatriz, en un camino que yo considero que hasta cierto punto incierto para ellos, porque al final ellos no tenían estos conocimientos más de negocios, y entonces estos mentores lo que hicieron pues bueno fue aportar su experiencia en base pues a conocimientos previos y todo esto, pues un poco la guía de cómo perfilar un poco mejor el proyecto, ¿no? O sea, un proyecto más vendible de cara pues a la final, ¿no? Y a la evaluación de proyectos. Entonces, fue esa el papel, ¿no?, del mentor, estar en este acompañamiento de la duración del proyecto, ¿no?, de FP.
Sí, Beatriz, este proyecto había herramientas muy concretas que acompañaban a los estudiantes a lo largo de todo el curso y también a los mentores. Cuéntanos un poco, porque yo creo que eso es precisamente el gran valor que le aporta una iniciativa como la vuestra. ¿Qué herramientas tenemos en el proyecto?
Sí, así es. Los alumnos a lo largo del proyecto trabajan con herramientas de metodologías como Design Thinking, Lean Startup e inteligencia emocional. Y mediante estas herramientas lo que hacen es aprender a generar, aterrizar y desarrollar una idea muy inicial hasta convertirla en un producto o servicio real, ¿no? Que nace para cubrir una necesidad del mercado actual. Y este proceso de creación de un proyecto, pues además ofrece un gran aprendizaje competencial en el que los alumnos pues, desarrollan habilidades como la creatividad, la resiliencia, el trabajo en equipo o la adaptación a los cambios, ¿no? tan importante en este momento.
Bueno, damos la bienvenida también, claro, pieza esencial en este programa, la Fundación Créate. Isabel Navarro, la directora general de esta fundación, también nos acompaña en este programa de mentoring. Bienvenida, Isabel. Muy buenos días. Isabel, ¿nos escuchas? Pues está conectada, pero por alguna razón no nos escucha Isabel. Así que, mientras tanto, vamos a continuar con la conversación que manteníamos con Beatriz y con Iván, mentor. Nos decía cuál era el papel de los mentores, ¿no?, en este proyecto. Y también la red de mentoring de España, ¿no, Iván, en este caso?
Así es. Básicamente, a ver, aquí es importante señalar, yo creo mucho la labor que estamos, o sea, desde mi lado, que estoy ahora poniendo el proyecto de red de mentoring, porque al final fue esta coordinación de los mentores durante el programa. Y lo que hicimos, ¿no? O sea, que fue la captación, selección de estos mentores, o sea, y posteriormente su evaluación para saber si cumplían con los objetivos marcados en un inicio. Y posteriormente, pues, todo lo que pasó después, ¿no? O sea, que fue la formación, las dudas que se generaron y el seguimiento a las necesidades de estos mentores que iban surgiendo, ¿no? Entonces, lo interesante de esto fue que al final tuvimos la oportunidad de contar con 235 mentores, o sea que todo fue bastante bueno, y el promedio de años de experiencia de estos mentores fue de 18 años de experiencia, ¿no? En distintas áreas de finanzas, consultoría, tecnología, la parte educativa también y administración, ¿no? Entonces, al final, este cúmulo de mentores pues nos ayudó a sacar el proyecto adelante, ¿no?
Interesante. Bueno, Isabel, de la Fundación Créate, es profesora. Trabaja como profesora con estos alumnos y en esta escena. Hola, Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenida.
Gracias.
Y cuéntanos tu experiencia. ¿Ves que esto ayuda a los estudiantes de FP? ¿Crees que esto les abre más posibilidades laborales o mejores posibilidades laborales?
Por supuesto. Los ciclos formativos de formación profesional desde hace ya años incluyen en sus contenidos la posibilidad de adquirir cualidades o competencias emprendedoras. Y bueno, pues desde la Fundación Créate nos han proporcionado unas herramientas más nuevas, más novedosas, atractivas para los alumnos y que nosotros además sabemos que sí que les dotan de cualidades en el futuro, ya sea para la gestión de una empresa o para trabajar de una forma con más iniciativa dentro de un trabajo no en una gestión de una empresa propia, sino en un trabajo en cualquier otro tipo de ámbito profesional, y siempre les ayuda en ese tipo de competencias.
Julio.
Yo creo que el papel vuestro de profesores ha sido fundamental durante todo este proceso. No solamente habéis sido profesores, Isabel, yo también sé que habéis sido mentores en todo ello, porque conjugar un equipo de chicos para que desarrolle una iniciativa de este tipo, ¿ha sido fácil? ¿Ves vocación emprendedora en los chavales de FP? Isabel.
La verdad es que hay que ir un poco motivándoles, enseñándoles a ver que son cualidades muy necesarias en el día a día, no solo ya porque en principio lo relacionan mucho con la gestión de una empresa, con crear una empresa propia, pero sí que es verdad que en cuanto les haces ver que para cualquier momento de su vida profesional, que las habilidades de emprendimiento están ahí y que son muy valoradas luego por las empresas privadas en general para su trayectoria profesional, pues eso sí que les llama más la atención. Entonces, ahí sí que hay gente que también, tiene esas cualidades de una forma más innata, por así decir, pero que luego también las van desarrollando poco a poco.
Iván, en particular, ¿Qué diferencias ves con hacerte mentor en EFP de otros tipos de mentoría que puedes conocer o desarrollar?
Perdona, es que se cortó un poco. ¿Me puedes repetir la pregunta?
Sí, te preguntaba por las diferencias de ser mentor, hacerte mentor en la formación profesional en la EFP, las diferencias con otros tipos de mentoría.
O sea, yo creo que aquí la gran aportación, como comenté en un inicio, fue esta parte de apoyar a los alumnos con otra visión más de negocio, ¿no? Porque tuve la oportunidad de, o bueno, tengo la oportunidad todavía, justamente con Isabel, de coordinar el proyecto ganador para ver si estos alumnos continúan. Y lo que sí nos hemos enfrentado, lo hemos visto como un realmente reto y área de oportunidades, pues de que los ganadores puedan entender esta parte más de negocio, ¿no? Entonces, yo he participado como emprendedor en otros programas y a mí me encantó pues que me dieran otra visión de y me abrieran las puertas y los conocimientos, ¿no? Entonces, creo que el gran aporte aquí es contar con aliados estratégicos, como en este caso Isabel como profesora, que yo esté de mentor, más los alumnos que ya han participado y que este programa pues al final pueda llevarse a cabo, ¿no? Desde una perspectiva en la que los tres podemos aportar un punto de vista y si los alumnos pues así lo deciden, llevar al programa adelante, ¿no? O sea, no solamente como un proyecto ganador, sino realmente que se lleve a cabo la iniciativa, ¿no?
Por curiosidad, Iván, cuando presentaste proyectos, ¿qué tipo de proyectos son los que cuando estabas en el otro lado presentaste?
Estaba en un fondo de inversión y estaba también desarrollando una plataforma de un marketplace. Entonces, estuve como desde el lado de donde analizando los proyectos, que era un fondo de inversión y se invertía en ellos. Uh-huh. Y por otro lado, pues bueno, después de eso, pues fue ahora, pues yo la parte de desarrollar los proyectos e ir a buscar ese dinero, ¿no? Entonces, pues esa es la visión que tengo.
Sí. Beatriz, yo entiendo que este año ha sido un piloto principalmente el desarrollo de este proyecto, pero ¿qué expectativas tenéis? ¿Cuál es el futuro de este proyecto de FP?
Como bien dices, este año fue un piloto en el que, como os decía antes, participaron 130 alumnos. Es verdad que la mayoría de centros participantes fueron de la Comunidad de Madrid. Y bueno, en esta nueva edición lo que esperamos es poder contar con centros educativos y alumnos de todo el territorio nacional. Y bueno, el objetivo básicamente es que en esta segunda edición más alumnos puedan desarrollar sus proyectos utilizando las herramientas y recursos que ofrece el programa de FP.
Y en ese caso, en ese sentido, ¿son herramientas propias desarrolladas para el programa o se han tomado de experiencias de otros, que otros ya han recorrido?
Bueno, en realidad son herramientas, en muchos casos, pertenecientes a las metodologías de las que hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Canvas y tablas de trabajo que permiten aterrizar las ideas que vamos generando de manera que tengamos clara pues cuál es nuestra propuesta de valor del proyecto, si es viable o no económicamente. O sea, son herramientas que lo que ayudan es a aterrizar y sobre todo a desarrollar el proyecto para que sea un proyecto real, ¿no? No se quede en una idea o en un proyecto sin aterrizar, que es una idea muy original, pero que nunca llega a ser viable por una u otra razón.
Oye, y una visión personal, ¿sufren mucho los alumnos cuando se les hace aterrizar los proyectos?
Bueno, es complicado, quiero decir. Al final, cuando tú tienes una idea, aterrizarla es muy complicado porque siempre te encuentras pues con obstáculos, ¿no? O bien económicos, o bien que eso ya existe en el mercado, entonces innovar es muy complicado. Y bueno, es difícil, pero se logra. O sea, es dedicación, investigación y mucho trabajo. Pero al final sí que se logra darle una vuelta para llegar a esa innovación, ¿no? Y a esa diferencia, de su proyecto con otros que ya pueden existir.
Sí, te decía Luis Vicente que es cierto que las herramientas son estándar, ¿no? Como Canvas, etcétera, pero también hay que decir a favor de la Fundación que ha creado toda una plataforma tanto de evaluación como de seguimiento para los alumnos, que es tremendamente innovadora en el mercado. Yo la pregunta, no sé a quién dirigírsela, quizás también a ti, Beatriz, pero ¿cómo ha influido el COVID en todo esto? Porque os ha pillado en medio del proyecto.
Sí, así es. Pues la verdad es que gracias al carácter online del programa se pudo seguir desarrollando sin ningún tipo de problema. Es verdad que hubo una adaptación de centros y de alumnos a trabajar únicamente online, pero es verdad que los alumnos siguieron desarrollando el programa a lo largo de toda esta pandemia y en realidad el programa salió reforzado, o sea que es verdad que nos pilló en medio, pero gracias al apoyo de los profesores, al esfuerzo de los alumnos y mentores y demás, se consiguió que todo fluyese, ¿no?, de manera online. O sea que el carácter online del programa también le da mucha versatilidad al programa para poder utilizarlo pues bien en el aula, pues bien desde casa, en cualquier momento, incluso con circunstancias como las que nos han tocado vivir.
Uh-huh. Y para Iván, tus impresiones de cómo va la experiencia, ¿crees que esto tiene continuidad, que puede mejorar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la proyección de esta experiencia?
No, es como comenta Julio y Beatriz, ¿no? Esto fue un piloto que creo que hay muchas áreas de mejora en ambas partes, tanto en la parte del proyecto como en la parte de los alumnos. O sea, nos han demandado también más de lo que esperábamos. Entonces creo que ahí sí hay mucha área de mejora y ya lo tenemos muy presente para próximas ediciones. Y de cara, pues bueno, a los alumnos creo que ellos mismos nos van a exigir más, ¿no? O sea, ellos van a, con este programa piloto, pues al final nos van a demandar más en la parte de no solamente estar como evaluadores del proyecto, mentores, sino ya más cosas de cómo pueden realmente aplicar todo el conocimiento que tienen los mentores a través del proyecto para que ellos puedan hacer cambios, ¿no? Entonces creo que el gran reto de cara a las próximas ediciones para todos los que hoy estamos aquí esas necesidades que pueden tener los mentores y los mentees, en este caso los alumnos de FP, pues coordinarlas para que sea un proyecto realmente exitoso y que sí se lleve a cabo, ¿no? O sea, que no se quede simplemente, bueno, presento por presentar y hasta aquí acaba mi labor, o sea, como alumno por cumplir, sino que realmente aprovechas que tienes mentores de gran calidad, con buena trayectoria profesional, pues mira, qué mejor que darle continuidad a esto y que al final estos mentores, lo hemos visto mucho, están muy comprometidos en poder seguir ayudando a los alumnos, sino, o sea, desde una perspectiva, digo, ya más de involucramiento, independientemente que el programa acabe, ¿no? Creo que ahí es donde realmente está el área de oportunidad.
Sí. Isabel, he escuchado muchas veces durante estos últimos meses que el FP es el futuro, y sobre todo en una situación económica como la que estamos viviendo, vamos a vivir. Muchos estudiantes están pensando ahora mismo hacia dónde enfocar sus esfuerzos. Quizás a lo mejor el FP no ha sido lo suficientemente reconocido durante estos años. ¿Por qué? ¿Por qué esa frase que se repite continuamente de que en el FP está el futuro del profesional, de los estudiantes de hoy en día? ¿Cuál es tu opinión, Isabel?
Bueno, pues yo creo que sí que, bueno, que quizá por el desconocimiento que mencionas, pero vamos, que las personas, los alumnos que al final eligen FP, bueno, pues se dan cuenta de que tiene un enfoque eminentemente práctico y que es lo que les atrae y les gusta, y bueno, pues la relación con las empresas en cuanto a la realización de prácticas es otra de las grandes oportunidades que tienen, y bueno, pues una inserción laboral muy alta, y que bueno, pues que es verdad que al final es algo que de primera se puede desconocer, pero sí que está ahí, y yo creo que poco a poco se va haciendo más visible.
Uh-huh. Por lo menos se va también retirando esa idea de que la FP es un estudio, una formación de segunda categoría. Hay ámbitos en los que es de primera categoría absoluta, ¿no?, profesionales.
Eso es. La verdad es que se aprueban cada año títulos nuevos con una, bueno, pues adecuación a las a nuevas tecnologías, a nuevos perfiles, y la verdad es que la formación profesional está ahí y, bueno, pues es bastante bastante valorada por las empresas a la hora de pedir profesionales, porque es muy inmediata la relación entre empresas y en los centros educativos.
De hecho, hay más comunicación que con otros centros educativos, ¿no?, con la formación profesional. Sí. Muchos de estos títulos se van diseñando de acuerdo con las empresas, ¿no es cierto?
Eso es, siempre se está en contacto. Es verdad que en algunos centros pueden hacer títulos propios, adaptados un poco, pues eso, a las demandas de algunas empresas, pero los títulos en general, en cualquier otro ámbito, bueno, pues están en cada centro, está, pues eso, con un contacto total con los tutores de prácticas, y bueno, pues que eso da una cercanía, ¿no?, y una sensación de que se sabe, bueno, pues exactamente, ¿no?, lo que piden las empresas y lo que se les puede dar desde los centros educativos.
Interesante. Una última cuestión, Julio.
Sí, 32 proyectos este año, Beatriz. ¿Cuántos esperáis tener el año que viene?
Todavía no tenemos esas cifras, pero bueno, la verdad objetivo. Es que al abrirlo a todas las comunidades autónomas de España, ¿no?, a todo el territorio nacional, esperamos que sean muchos más proyectos y mucho con mucha más diversidad, ¿no?, al acoger a todas estas comunidades autónomas. Entonces, la idea es que muchos más alumnos puedan utilizar el programa y crear sus proyectos a través de nuestros recursos y herramientas.
Lo de crear está en el leitmotiv de esta historia que hoy hemos contado en nuestro programa de mentoring con Beatriz Garriga, quien acabamos de escuchar, coordinadora del programa EFP, con Iván Rivero, que también es mentor de este programa, o con Isabel Navarro, profesora de la Fundación Créate. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos la experiencia. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Buena semana. Y Isabel, te han cambiado el apellido.
Sí. Perdón por los cambios de última hora. Y Julio Rodríguez, espero no cambiártelo a ti, director de la red de mentoring de España. Gracias y hasta el próximo programa.
Gracias.
Hasta el próximo programa. Chao.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Data is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, la bolsa y la vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.